Ángel Espósito es el Tron y todas las mañanas, desde Cope Tres Cantos o cualquier otro indret, colabora con este programa en Píldoras Perlas Cultivadas.
Ahí está.
Querido Tron, buenos días.
¿Qué tal? Eso que decía el clásico García de que el elogio debilita. Esto es mentira.
Es mentira, hombre.
Es mentira.
El halago no debilita.
Vamos, vamos, hay que animarse. Oye, pensé que me lo iba a pisar Santi González, pero hay una buenísima hoy. Resulta que, esto me lo pasa ayer nuestro compi Ricardo Rodríguez, resulta que Esquerra Republicana propone una ley de lenguas en toda España para que se haga oficial en toda la documentación en España el castellano, el euskera, el gallego, el catalán y el occitano. Esto implicaría que todos los documentos oficiales tenían que usar las cinco lenguas.
¿Eh? O sea, las deliberaciones del Ayuntamiento de Huerva también.
Escucha,
el detalle de calidad está en el occitano. ¿Eh?
Esta es muy buena. Escucha a Tardá.
Los órganos centrales deben garantizar la interlocución en cualquiera de las cinco lenguas. Catalán, castellano, euskara, gallego y occitano.
Qué bonito lo de euskara, ¿eh? Cómo se ve que controla.
Euskara, euskara.
Por supuesto que sí. Ya lo que nos faltaba. No tienen problema los de Esquerra Republicana, pero bueno, es lo que hay. Oye, y tengo que hablar de mi libro. Ayer comentamos aquí lo de ese colegio Nuestra Señora del Carmen en Móstoles, ¿verdad?
Uh-huh.
Esos chavales que no tenían 6.000 euros para ir al campeonato del mundo de robótica en Kentucky. Bueno, pues escucha a Miriam, la directora pedagógica del colegio.
Happy.
¿Qué ha pasado? Cuéntame.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una mañana entre una mezcla entre nerviosismo, ilusión, vamos, que no nos lo podemos creer. Ha estado llamando mucha gente al colegio con ganas de colaborar con el proyecto y bueno, pues finalmente hemos conseguido el dinero. Ya lo tenemos.
Maravilloso.
Pero vamos, que no ha sido ninguna administración ni
no,
nada.
Bueno, llamó la Fundación Telefónica, ha llamado un hostelero de Valencia que les paga todo lo que gasten en manutención y en comidas mientras estén en Kentucky, una industria de robótica de Burgos llamó, ya tenían el dinero, no se lo cogieron, pero les lleva a los chavales con todo pagado a su fábrica para que vean cómo se fabrican los robots. Imagínate, gente particular, electricistas, industrias de la ciudad de Móstoles. Bueno, se volcaron. ¿A dónde será? Que estaban ya directamente devolviendo el dinero de las relaciones que ha hecho la gente porque les sobraba. Ha sido maravilloso. Creo que el momento en el que Miriam cita a los padres y a los niños que no les habían dicho nada y les dicen, tenemos el dinero, esos chavales humildes de Móstoles, abrazándose encantados para ir a competir en el Mundial de Robótica con 11 y 12 años, ¡buah! Qué grande.
Fantástico. Yo
me pongo ese lugar, joder, me parece una historia tan bonita, tanto que hablamos de educación, joder, eso sí que es educación.
Correcto. Me alegro mucho de saludarte.
Voy a Cartagena, que hoy tengo el programa en Cartagena.
Ah, en Cartagena, bueno. Y ese programa que me decías el otro día, que sugerías que estabas preparando, ¿hay algo nuevo?
Hay algo nuevo que va en marcha, pero no lo puedo decir. Es que no se pueden enterar los malos de que vamos.
Ah, pero es zona de conflicto, claro.
Hombre, ¿tú qué sabes?
Pero no hay bombas, tú no vas.
Hombre, por favor, hay que arreglar las cosas.
Correcto.
No, nos vamos seguramente a final de la vuelta de Semana Santa. Nos vamos a una región del mundo de estas absolutamente trascendentales para España y para Europa. Te lo contaré despacio.
Muy bien. Adiós. Esos tres del caso, Cifuentes, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar o hay que...?
A mí me merece... Me parece que lo ha dicho Santi González al principio, ha dicho yo no meto la mano en el fuego por nadie, pero tal, pues yo lo mismo. O sea, a mí me merece más credibilidad y confianza la presidenta de la Comunidad de Madrid que el periodismo basura, que de donde ha salido esta información, o mentira o no mentira. Pero a mí el periodismo basura de donde sale esto, a mí no me interesa. Yo nunca he dado ninguna credibilidad a este tipo de publicaciones y, por lo tanto, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid a mí de momento no me ha hecho nada, no me ha mentido, no me ha fallado. Con lo cual, pues espero sus explicaciones, supongo que las tendrá y ya está. Y esperemos.
Hombre, ha presentado papeles.
Papeles, sí, que parece que hay una discusión en las fechas, ¿no?, de cuando presentó el trabajo final. No parece que sea una cosa tan grave ni tan espantosa.
Pero
como
no, la aclaración del rector consiste en decir: ese fue un error administrativo que no solo afectó a la señora Cipri.
Se dijo que había afectado a 100.
Que había afectado a más
de 100 alumnos, una cosa así.
Sí, es que yo, claro, yo puedo coger cualquier aspecto de la vida de los tres que estamos aquí, o cualquiera lo puede hacer de mí, y manipularlo, retorcerlo.
Eso decía Marina ahora.
Claro, y yo puedo, pues, se puede hacer, y entonces nos podemos destruir la vida tanto como quieras. Es decir, y cosas que no son ciertas y que todo el mundo. Pero es que en esto consiste, cuando tú coges una pequeña, una media verdad con una media mentira, con una medio rumor y con una media porquería, al final haces esto basura. Y entonces todo tiene la apariencia de una cierta verdad. O un poco de cierta verdad, y entonces, claro, yo creo que no
pero
se
es
puede...
Es que estamos en la posverdad.
Claro, es que no se puede destruir.
Estamos
la
en la,
la
posverdad. Mira, si es que los teóricos de esto lo están diciendo desde hace mucho tiempo, nos han advertido. Estamos en la época de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Un cuento que no tiene por qué ser ni verdad ni mentira, pero que se
exacto,
difunde.
Exacto.
Oye, ahora ha salido el lío este de la informática y todo este lío. Bueno, por ejemplo, eso demuestra, coño, que es que estamos en manos de lo que estamos. Entonces, bueno, pues ahora que está de moda la ciberseguridad y todos estos líos, hay que bajar más al terreno. Lo de Cristina Cifuentes a mí me parece un matarile. Cuando los responsables de la universidad atestiguan lo que atestiguaron, y aparte que ella presentó la documentación que tenía en su poder y que estaba bien y tal, ¿qué pasa con los que se han metido en
exacto,
el cazoleo
nada,
con el
no
periódico
nada,
este que dice que sabía? Pues no pasa nada, que es lo jodido del caso.
Yo
¿eh?
Os recomiendo que a los oyentes y a todos vosotros que leáis el libro Un buen tío, de Arcadi Espada, sí, sobre Francisco Camps y sobre cómo se ha ido a destruir a una persona por y cómo un periódico en concreto ha ido a destruir a una persona sin la menor veracidad.
Pero vamos a ver, de todas formas, a mí lo que me llama la atención es que aquí la carga de la prueba se la ha echado a la acusada. Si ese que periodismo que habéis llamado basura dice una cosa de un personaje público, deberá probarlo. Ya dice una cosa que además es una cosa que implica responsabilidad penal.
Que no tienen que probar nada. Dicen, nada, oye, claro, mis fuentes dicen...
No, bueno, pero eso, hombre, déjame hablar. ¿Cómo? Claro, pues ya, por supuesto. Hombre. Pero quiero decir lo de siembra que algo queda, ¿no? Eso ya lo sé. Pero lo que es asombroso es que lo que trasciende al público y queda en el público es que Cristina Cifuentes ha sido pillada en un asunto de falsificación de documento público, lo cual es un delito grave, ¿no? Entonces, es que eso no es verdad, probablemente porque yo he estado muchos años en una universidad y no se me pasa por la cabeza la posibilidad de que medio claustro con el rector a la cabeza ponga la mano en el fuego por una salga a defender a una señora. Es que eso no tiene sentido. Además, es que eso, esa historia de lo... Bueno, muchísimas veces ha pasado que al pasar de un acta a los registros de la universidad, de la facultad, de la Secretaría de la Facultad, pues ha habido errores. Ha pasado, que ha pasado mucho ahora, dicen esto. Ha pasado mucho siempre. Ha pasado mucho siempre, como también había los famosos casos de picaresca de alguien que desde dentro de la secretaría le hacía la carrera a un tío. Bueno, vale. Pero eso son excepciones. Este caso, a mí lo que me parece fundamental es que se le ha acusado de un delito sin pruebas. Y que esas pruebas... ella tiene que comparecer hoy a petición de los grupos de la oposición para explicar, pero ¿por qué no llaman al que ha dado la noticia para que expliquen ellos, para que aporten las pruebas que la incriminan?
No, que ella, eso le llaman libertad.
Eso
de
le llaman
opinión,
libertad, claro.
Y de expresión.
Pero sí, pero
tú lo
no,
sabes porque eres claro, profesional de esto,
sí,
y eres profesor.
Claro, pero fíjate que es que defenderse a negativo es muy difícil.
Ya.
Claro, es que defenderse.
Sí, mira, hoy es el día, como sabéis, el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua, que es, en fin, el líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Esto por si alguien estaba despistado. En función de ello, saben ustedes que solamente hablamos del agua cuando escasea. Pero bueno, estos días...
Yo cuando hablo de duchas, que a mí me gustan mucho.
También es verdad. Pero, bueno, vete acostumbrando a pensar que en el futuro a lo mejor le vas a tener que poner un cronómetro a la ducha.
Te lo van a poner.
O te lo van a poner. Esto ya está pasando, en alguna ciudad que está sometida a lo que se llama el estrés hídrico. Por ejemplo, Ciudad del Cabo. Voy a saludar al director general de Acciona Agua, que posiblemente sea uno de los que más sabe en el mundo de estas cosas, que es el señor José Díaz Caneja. Don José, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Que que haya escasez hídrica, es decir, estrés hídrico, ¿qué significa? ¿Cuándo se llega a esa definición?
Bueno, la definición, no hay una definición formal como tal, al menos que yo lo sepa, pero nosotros lo utilizamos cuando la disponibilidad de recurso no cubre la demanda en una determinada zona geográfica, que como comentaba antes es lo que está sucediendo ahora mismo en Ciudad del Cabo, por ejemplo.
¿Pero porque no llueve, porque no hay tuberías, por qué?
No, finalmente es por la falta de volumen disponible para consumo de cualquier tipo. Es una combinación de factores. Puede ser porque no llueva, porque no haya suficiente capacidad de almacenamiento, porque no haya tampoco capacidad de generación de recursos a través de tecnología de reutilización o de desalación.
Leía yo esta mañana en alguna parte, en el año 2025, que... En fin, estaremos haciendo este programa igual y yo se lo preguntaré, porque en total quedan 7 años. La mitad de la población mundial va a vivir en zonas de estrés hídrico. ¿Eso es pesimismo argumental o es realismo inapelable?
Bueno, yo creo que es difícil hacer ese tipo de predicciones con exactitud, pero lo que sí que es cierto es que se está yendo hacia una concentración de la población en los grandes núcleos urbanos. Y esos núcleos urbanos, en muchos casos y en bastantes zonas, hoy en día no están dimensionados para las previsiones de crecimiento de población que se esperan. Y yo creo que se refiere a eso la noticia que ha leído usted sobre ese tema.
Claro. ¿El cambio climático seguirá diciendo cosas o el cambio climático va a poder ser controlado por el hombre? ¿Cree usted?
El cambio climático... desde luego va a seguir diciendo cosas y nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para mitigarlo. Ahí hay muchísimos factores, todos los temas de emisiones de CO2, pero también todos los temas de tener una adecuada planificación de cómo vamos a gestionar las masas de agua, la reutilización y el consumo, ¿no? También ser sensato en cómo se plantea el consumo a nivel urbano, a nivel agrícola, a nivel industrial.
Bueno, el consumo humano, digamos que es la parte más pequeña de todo el consumo de agua, ¿no? Es, no diré que ínfima, pero mucho más pequeña que el resto de consumos, el industrial y especialmente el agrario.
Sí, sin duda. Cuando se habla de eso, podemos decir que más del 70 o 75% se dedica a riego y el resto se reparte con una cierta inclinación hacia la parte industrial. Lo que pasa es que cuando realmente saltan las mayores alertas es cuando en una zona determinada no somos capaces de cubrir la demanda para consumo humano.
¿El futuro está en las depuradoras?
Desde luego, en gran parte sí. En gran parte sí, por dos temas fundamentales. Uno es por la necesidad de tratar el agua una vez utilizada, por todos los aspectos medioambientales que nos podemos imaginar. Y la otra es para poder obtener un agua reutilizada que tiene infinidad de posibilidades y un gran potencial para todo tipo de cosas, incluyendo el propio consumo de nuevo. En algunos sitios ya se está realizando.
Luego estoy leyendo en el día de hoy algunas cosas de las que vamos, ni lo sospechaba siquiera, ¿no? Sino para un kilo de fruta hacen falta 300 litros de agua, para un kilo de fruta. También es verdad que es agua que no se pierde, porque ese agua irá a los acuíferos, ¿no?
Sí, el agua, evidentemente el ciclo del agua, todos lo sabemos, ¿no? Está ahí. Lo que pasa es que también tiene sus tiempos. Todo vuelve en ese sentido a dar la vuelta, pero lo importante también es ver cuánto tiempo tarda y cuánto la desviamos de posibles usos futuros.
He leído que para una camiseta hacen falta 400 o 300 litros de agua, o algo más incluso, o 1.000 litros de agua.
Sí, esas cifras tampoco las conozco en detalle, son estudios que no sé de qué manera se hacen, pero desde luego los volúmenes de agua que se utilizan para cualquier actividad son muy grandes, son enormes. Lo que pasa es que, bueno, también como dice, parte se reutiliza, hay disponibilidad, pero sí, a mí también me sorprenden esas
Sí, no, porque yo hoy vengo vestido con un chandalito monísimo, una camiseta negra y unas zapatillas deportivas. Bueno, pues yo llevo en lo alto aproximadamente 6.000 litros de agua.
Sí, sí, desde luego.
Claro, es que 6.000 litros de agua no lo consume ni Salvador Sostres
se mueve,
en una ducha.
Se mueve una piscina cuando tú te mueves, Carlos.
Claro, pero... mueve una piscina. Es una cosa tremenda. Las aguas contaminadas, hay una buena parte de la población mundial que no tiene acceso al agua potable y que muchos tienen acceso a aguas contaminadas y la mortandad, especialmente la infantil, por esa circunstancia es muy llamativa. ¿No se va a inventar, cree usted, señor Díaz, un dispositivo sencillo que transforme el agua contaminada en agua potable?
Hay algunos dispositivos, lo que pasa es que la capacidad de tratamiento es limitada, son evidentemente dispositivos complejos, son caros y son para casos específicos y consumos muy individualizados.
¿Y eso quién lo paga? ¿Eso quién lo paga, Carlos? ¿Quién lo paga?
Pues sí, hombre, claro, desde luego los negritos de una aldea de...
Exactamente, eso
serio,
quién
claro.
lo paga.
Pero alguien tendrá que, en fin, intentar ayudarlos.
No, alguien tendremos.
Por eso.
Pero no, como lo tengan que pagar ellos.
No, pobrecito, sí. Yo recuerdo, señor Díaz, yo no sé, en fin, yo ya soy muy mayor para casi todo, ¿no?
Cada vez más.
Pero yo recuerdo de pequeño, en mi calle, en la calle donde yo vivía, en la muralla de la cárcel, había un bloque de viviendas que no tenía agua potable. Bajaban los cubos por la ventana a una fuente que había abajo. Quiere decir que, y en fin, tampoco le estoy hablando yo del Pleistoceno, ¿eh? Es decir, ¿todavía quedan en España rincones donde no hay agua potable? ¿Donde no hay agua corriente? Es decir, ¿donde no abres un grifo y sale agua?
Fuera de casos puntuales de cortes muy aislados en un momento dado, ahora mismo no. Puede haber algún caso muy particular, pero la cobertura en España, yo creo que si no llega al 100, será al 99.
No olvidemos que hasta los años 50 era muy frecuente un pueblo sin agua, hasta los años 50.
Yo estoy hablando de los 60. Claro. No, bueno, un pueblo, ¿no?
El agua corriente llegó a los pueblos masivamente en los años 50, en definitiva con el plan de desarrollo.
Y incluso a principios de los 80 había cortes de agua en muchas grandes ciudades. No teníamos un suministro continuado en el año 80, 81, 82.
Pero de todas maneras es inexplicable porque la escasez de agua tiene mucha menos prensa que la escasez de alimentos. Si hay tantos niños que mueren al minuto, al no sé qué, a la hora, por de inanición, sí, pero es que de agua también muere mucha gente. Esto lo denunció Oscar Luis y Huntington, lo denunciaron ya en los años 60, pero mucho más reciente sabemos que países pues como Etiopía o Sudán o Congo, Angola, Benin, son países donde, por ejemplo, una mujer madre de familia tiene que hacer una hora y media de ida a buscar el agua y una hora y media de vuelta.
Y traer las rastras.
Sí, yo conozco un caso muy sencillo. La revolución que estudió un amigo mío que hizo una tesis en la Sorbona sobre un caso en que Manos Unidas Españolas pagó la construcción de un grifo fuente en un poblado y transformó absolutamente el poblado. Porque de momento los hizo sedentarios. Es decir, esas mujeres no tienen que ser nómadas que buscaban el agua en la Biblia, ¿verdad?
Bueno, pues don José Díaz Caneja, llegará un momento, última pregunta, en que pondremos un cronómetro en las duchas.
Hombre, yo creo que un cronómetro no llegaremos a ver, pero sí que yo creo que cada día seremos más conscientes de la necesidad de utilizar el agua de una forma mucho más sensata. Pero no creo que lleguemos a poner un cronómetro en las duchas.
Muchísimas gracias, señor Díaz Caneja, director general de Acción Agua.
Muchas gracias. Hasta luego.
Te vas a salvar, Salvador. Porque en Ciudad del Cabo lo van a poner, ¿eh?
Sí.
Se van a poner.
No, pero es que, oye, no somos África nosotros todavía. Es que, claro, vamos haciendo comparaciones que, claro, al final...
Pasa que Ciudad del Cabo tampoco es África.
¿Ah, no?
¿Qué? A ver, sí. No, está en África, pero no es África.
La África que yo acabo de referirme, ese África que yo...
No, es verdad, hay grados, pero vaya, yo prefiero no ser África en Barcelona, por entendernos.
Lleváis camino, ¿eh?
Bueno, pero verás, Carlos...
Pero por otras razones.
África moral.
Escucha, vamos a ver cómo siga el procés, ya verás dónde acabáis.
Pero sin salirnos del tema, Carlos, tú recuerdas que a principios de los años 90 hubo una gran sequía, que se más o menos en el 92 por ahí se empezó a resolver. La gente en las playas andaluzas se volvía a Cádiz o de Huelva o de Cádiz, volvía a Sevilla, por ejemplo, los que iban a veranear, volvían muy temprano porque tenían que duchar a los niños, porque había unas drásticas restricciones de agua que cortaban, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Eso ya es una... No hace falta que te pongan el cronómetro, con que te pongan las restricciones, esa cosa tan,
eso
tan
lo hubo
tradicional.
Lo hubo en la ciudad de Sevilla en los años 90.
Claro.
Y yo recuerdo que la ducha, el agua corriente se abría a las 6.
Claro, eso te estoy diciendo.
Y los que entrábamos a trabajar antes de las 6,
claro, un problema.
Íbamos con el agüita en un cubo.
Claro, claro.
Y nos lo pasábamos con un trapito.
Claro, claro.
Por dosol, por dosolía mancharse.
Claro, claro.
O sea, pues fíjate tú qué limpios íbamos todos, los madrugadores. Bueno, que son las 9 y 25 y tengo... A las 9:30 de la mañana, como todos los días, llega puntualmente la copla que trae Luis del Val.
Hay ambiente electoral y se nota mucho en Génova. La prueba es la frialdad que dieron en sus respuestas cuando ayer les preguntaron por lo de la presidenta, doña Cristina Cifuentes, que en Madrid es quien gobierna. Ni una palabra de apoyo, sonrisas con reticencias. No se habían enterado, se informarían de urgencia. Ante tanta frialdad, albergo yo la sospecha de que Cristina es rival antes que una compañera, que en el seno del partido ya ha empezado la carrera, y si eres un malicioso, puede que incluso te creas que lo del máster surgió, pero impulsado por Génova. Está claro que especulo, que solo tengo sospechas, pero sospechas hay solo, y hasta ahora ni una prueba en el asunto académico que aparece y se presenta como el gran crimen del siglo, y Cristina ya es Medea. Claro que a la oposición esto le viene de perlas, porque es rival muy difícil, complicado allá vencerla, y mejor es abatirla con insidias macilentas y entusiasmos desbordados, Torquemadas de primera pidiendo la dimisión para cortar su cabeza y servirla ya sangrante, posada sobre bandeja. Testimonios del rector, del que el máster dirigiera, e incluso del profesor, parece que ya no cuentan, porque desmonta una falta que como crimen aparenta para que en el vaso de agua se produzca la tormenta. Se sabe que son los nuestros los que mejor bombardean, y el objetivo es Cristina, tengan razón o sin ella, y aunque haya demostración palparia de su inocencia, hay que hacer como podemos, negar siempre la evidencia y repetir la mentira, que la murmuración se extienda. Se empleó muy bien con Camps, al que lo dejaron fuera. Se ve que ahora es Cifuentes objetivo de primera.
Buenos días.
Hola, hola. Oye, de este asunto, de Cifuentes, te han preguntado algo los oyentes de este asunto que yo no acabo de entender bien, si ha presentado, no ha presentado, si ha traído toda, si la documentación está, falta algún papel, no falta algún papel.
Hacen reflexiones sobre el papel de la prensa en este particular. Más que hacernos preguntas. Cifuentes, caso Cifuentes. Pero si sabemos que la difusión periodística de noticias sin contrastar produce un daño difícil de reparar a instituciones o a personas, y que es utilizada en algunos casos por activistas de la subversión en favor de su estrategia antisistema, ¿por qué, ya que los políticos son unos cobardones, los profesionales auténticos de la información no lo combaten con energía, la energía que requiere? Dice que en todas las profesiones se combate el intrusismo y las malas prácticas en favor de la profesión. Otra parecida, fíjate, porque todas van un poco en esta línea. ¿No se hace imprescindible, preguntan, un debate sobre el derecho a la libertad de expresión y los deberes a los que obliga? Luego hablan de Errejón, dice Errejón, el de la beca Bochorno, interroga a Cifuentes y añaden: Echenique, el consumidor de ayudas públicas y defraudador de la seguridad social, denuncia a los corruptos. Iglesias, receptor de fondos iraníes, reivindica la igualdad de las mujeres y los derechos de los gays. Espinar, hijo, contra los desahucios o contra tal. Un ejército de pelotas con carné de periodistas comulgando con su demagogia sin rechistar, etcétera, etcétera. Esto es un no parar, añaden.
El caso de Errejón con la beca suspendida por la universidad, por no ir a hacer lo que tenía que hacer para lo que por lo que le daban la beca, ¿no? Fundamentalmente, claro, elegir a Errejón para echarlo por delante a discutir este asunto.
Porque compite con ella en las elecciones, el candidato que va a competir.
Esto es. Pero claro, esto es cuando menos, bueno, hombre, no había otro. Sí, pasa que en ese partido, la verdad que no está tocado por una cosa, está tocado por otra, porque es muy llamativo lo que ha ocurrido con esta diputada de Marea, que ha dicho, le ha dicho a un policía, se ha enfrentado a un policía, estaba el novio rompiendo, no sé qué rompía, retrovisores, sí, ¿no?
Actos vandálicos.
Actos vandálicos. Y cuando el policía le requiere, dice, ya oiga, que yo soy diputada de Podemos y usted no me puede a mí hacer nada. Y el otro dirá, pero no puedo hacer nada si no la pillo infraganti cometiendo un delito, ¿no? Pues si no, sí que se lo podré hacer. Fantástico esto. Bueno, precisamente a este asunto de Cristina Cifuentes le han dedicado ustedes algún... Saben ustedes que está acusada de haber falsificado las notas de un máster. Ella afirma haber aportado toda la documentación. También lo dice el rector, que al parecer necesita comprobar alguna cosa más. Pero bueno, ahí está. Esto es verdad que quienes le apoyan en el para el gobierno de Madrid están deseando encontrarle una fartita para retirarle el apoyo. Pero esto han pensado ustedes en Yo pienso de qué. Alberto.
Es que no tienen otra cosa que hacer que escarbar en un documento de un máster si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si lo ha hecho regular. Eso es todo. Lo que hay contra la presidenta de una comunidad que marcha como un tiro, que baja impuestos, pues por esto, porque va bien y baja impuestos, y hay que inventarse algo. Es que no tienen nada que hacer que hablar de un máster.
Lucía.
Comprendo que haya gente a quien las explicaciones de Cifuentes no le convenzan. Bueno, allá ellos. Yo tengo en mi poder un documento jurídico de un notario en el que dice que una persona jura algo delante de él y lleva fallecida 30 años. Y por otra parte, un familiar tiene varios años de su vida laboral que no aparecen por el error de una funcionaria. Y nunca pudo ser corregido.
Domingo.
Que le den más pábulo a lo de Cristina Cifuentes hoy, pero no más pábulo, es decir, todo, como el notición. Y dejen lo del Zarría ahí aparte que declaró ayer. Es que son unos fenómenos los socialistas, pero unos fenómenos. Es decir, vamos a sacar el bulo de lo de Cristina Cifuentes, que eso va muy bien para que no se hable de Gaspar Zarría.
Bueno, Gaspar Zarrías ayer compareció en el tribunal que juzga el caso de los ERES y él afirmó no haber hablado nunca con el director general de trabajo, el señor Guerrero, que era el que repartía el dinero. Nunca había entrado en su despacho ni nada parecido. Es lo que dijo el señor Zarrías. Que de lo que se le pide al señor Zarrías es inhabilitación, no otro tipo de... Otro tipo de penas. Bueno, más cosas.
Apellidos, más apellidos en nuestra galería de personajes en la portada de nuestra tertulia. Torrent y Turull. Lo primero que ha hecho hoy a las 8, Roger Torrent, es ir hacia los brazos de Mónica Terribas a Catalunya Radio, haciendo país. Turull ya tiene canción. Tus labios pa' mí, turul, turay, tus labios pa' mí, turul, turay. La gente, la verdad, que le echa imaginación al asunto. Y sentido del humor. Bueno, fíjate, esta persona nos dice, nos echa un poquito la bronca. Dice, ¿cuánto odio hacia Turull tienen ustedes en algunas radios, en algunos medios de comunicación? Será inocente hasta que se demuestre lo contrario como todos los demás. Ustedes ya saben...
Hay una cosa de la que no es inocente, que es de la praxis política que está realizando y que lleva al bloqueo institucional de Cataluña. Eso no es inocente.
Y aparte, él quiere esto no para ser presidente, sino para que le inhabiliten siendo presidente. Claro, es decir, él es el primero que sabe que él es culpable, de modo que busca su presidencia, su investidura, para poder decir, ¿lo ves? O sea, por ejemplo, ¿cuál va a ser el argumento hoy, estas horas o mañana, cuando el juez y Arena pues tome la decisión que tiene que o sea, que puede tomar, ¿no? Que por ejemplo sería pues meterle en la cárcel. Pues sería decir, es que España ha metido en la cárcel a un presidente de la Generalitat. Esto claro. es lo que buscan, con lo cual él es el primero que
por
sabe.
Por segunda vez dirán, por segunda
claro,
vez.
Por segunda vez.
Por segunda vez. Compararán con Companys y tal.
Sí,
bueno, decir,
todo.
Es poner, pero eso es poner las instituciones al servicio de una estrategia de marketing político.
De propaganda.
Sí, nada más. Hombre, yo no sé si eso pues, tiene algún peso de acusación de prevaricación, pero desde luego es retorcer la vida oficial en Cataluña al servicio de la causa, nada más. Bueno.
Esta señora también dice que por qué nos reímos de la enfermedad de este caballero si tiene tuberculosis, es que está enfermo.
Es que no tiene tuberculosis, ¿no? ¿Quién ha dicho que tiene tuberculosis?
Pues no sé.
He dicho que era portador de algunas bacterias, probablemente pues se hubiera puesto una tuberculina hace años, por ejemplo, ¿no?
El fiscal Melgar, Sánchez Melgar, sabe que este juicio, este caso, es muy probable que acabe en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y entonces, ante este previsible final que va a tener esto, dice, bueno, vamos a no caer en ningún tipo de tal, y si hay una cosa humanitaria de por medio, pues que luego no puedan decir que la justicia española no es piadosa, no es compasiva, no es comprensiva con las pequeñas dificultades físicas que pueda tener un encausado. Y dado que el señor Forn ya dejó el escaño, o sea, no hay posibilidad de reincidir, bueno, pues entonces pues no, seguramente, que no lo sé, la sala va a decidir soltarlo.
Vale, el señor Forn podría estar perfectamente en libertad condicional. Igual que seguramente llegará el señor Sánchez a estarlo, porque han renunciado al escaño. Esto es una manera de decir: yo renuncio a la reiteración delictiva.
Exactamente.
Que es por lo que continúan algunos en la cárcel o pueden entrar otros en la cárcel.
Sí, y yo creo que aquí hay una vía para que esta cosa no sea eterna. Evidentemente todo el mundo tendrá que cumplir sus culpas, sus penas, etcétera, etcétera. Pero en esta vía de decir yo dejo la política, por lo tanto es imposible que yo vuelva a hacer nada malo, entonces aquí se puede abrir una vía en el futuro, no digo mañana ni digo el año que viene, sino en el futuro, para que se vean con ojos más comprensivos alguna posibilidad de indulto.
Esto
dentro de mucho tiempo.
Que nadie piense que esto significa que no continúa el procedimiento. Los procedimientos van a tener que verselas con un tribunal. Y yo lo del indulto...
A largo plazo.
A largo plazo creo que será efectivo. Vamos, quiero decir que creo que se va a producir.
Si la gente dice, oye, yo ya dejo la política, ¿verdad? Yo ya no voy a hacer nada que pueda ser sospechoso o susceptible de ser nada delictivo. Entonces mi carrera política ha acabado aquí.
Eso es muy cuestionable, porque entonces cualquier delincuente podría prometer que no lo va a volver a delinquir y que también tendría que absolverlo a él, ¿no?
No, es que yo no digo que esto sea cuestión de causa-efecto inmediato, lo que sea. Digo que
en el futuro, ¿no?
En el futuro, cuando hay un arrepentimiento y cuando hay, bueno, pues esta figura tiene algún peso.
Pero valdría para todos.
Claro. Es que el arrepentimiento vale para todos, que yo sepa, no es solo para ellos.
Pero el arrepentimiento no exime de la pena.
No. Pero a veces es condición favorable para que tu caso sea visto con un poco más de simpatía por los jueces.
Yo digo que puede ser lo contrario.
Exacto. Yo digo que aquí, con esta vía de dejar la política, de decir yo lo dejo, se abre una vía para en el futuro que la gente se pueda ser más comprensivo con los que dejan la política que con los que no la dejan y quieren seguir haciendo lo mismo, evidentemente.
¿Tú cómo verías, Fidalgo, que llegara un día un gobierno, este, otro, cualquiera, que indultara a los que posiblemente pueden ser acusados y por lo tanto condenados?
Pienso que sería un mal gobierno.
Pues dicho queda.
No, dicho por, es que yo no soy un tribunal de apelación, claro. Os estoy viendo a vosotros entre Pinto y Baldomero, o sea, yo sé que hay muchas ganas de ayudar y de desatascar, pero en este país, primero, yo creo en la independencia judicial y creo en la separación de poderes, sea quien sea el fiscal general. Cada uno puede tener sus preferencias. A mí, por ejemplo, la anterior me gustaba más. Pero eso es a mí. Igual era porque tenía barba y no sé qué cosas, ¿vale? Pero hay separación de poderes.
Sí.
Y luego, en relación con los indultos, pues oye, yo insisto en lo que he dicho. Un mal gobierno daría un indulto a gente que ha cometido delitos tan graves como la insubordinación al Estado de Derecho y la ruina de su pueblo.
Pues mira, yo también creo en la independencia del Poder Judicial, pero no la veo. El caso del juez Llarena es una excepción, bueno, no una única excepción, pero una de las excepciones que hay, pero también hemos visto muchos casos de connivencia, ¿no?
Pues perdóname, ¿no? Perdóname, y te lo digo con toda la cariño.
Yo no estoy diciendo que los jueces sean sagrados, y ni que acierten siempre, pero es que la justicia es lo que dice el juez, y nos puede gustar más o menos, pero lo que dice el juez es la justicia.
Fidalgo, totalmente de acuerdo, y yo también tengo que decirte, querido, que estoy en desacuerdo contigo por lo siguiente. Es decir, si el PP tuviera algo, perdón, el gobierno tuviera, o el PP es igual, tuviera algún tipo de connivencia con los jueces, evidentemente no estaría en la situación judicial que está, con los casos de corrupción que tiene abiertos y con la dureza con
yo
que,
no sé el PP tal. Pero y luego otra cosa, que Mariano Rajoy en el tema de Cataluña ha sido absolutamente exquisito.
Estoy de acuerdo, y yo por ejemplo,
digo Mariano Rajoy Brey.
La decisión del fiscal general del Estado de pedir una fianza sustitutoria de la cárcel para Joaquim Forn.
Yo no lo sé porque no es el calificador de los actos.
Yo lo que digo es que esta decisión del fiscal no fue una decisión del gobierno, una orden del gobierno al fiscal. Y tengo la sensación de que los miembros competentes del gobierno en esta materia, o sea, el ministro de Justicia, etcétera, etcétera, la vicepresidenta, etcétera, no tuvieron un conocimiento previo de esta decisión, Sastri, por parte del fiscal. Entonces, esto indica la independencia de una figura que la nombra al gobierno, y que en cualquier democracia avanzada el fiscal general lo nombra al gobierno. Vale. Incluso esta figura tiene la independencia en este gobierno de tomar una medida tan tan importante, tan significativa, tan central de la vida política española en este momento, como solicitar una fianza en lugar de la prisión preventiva, sin que medie el gobierno para que se tome.
Bueno, muy bien, pero me parece que me he explicado mal, y lamento mucho que me hayáis interpretado mal, porque yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho, que ha habido muchos casos como para quitarle a uno la fe en la independencia. Y es que hemos visto a un presidente del gobierno decirle a un presidente de la audiencia que si no había gente capaz de resolver un problema a su favor. Hemos visto a una vicepresidenta del gobierno en público, en la televisión, decirle, hacer lo mismo, ¿verdad? Decirle que a la presidenta del Constitucional que qué pasaba con tal cosa. Así que hemos visto a fiscales generales que ni siquiera reunían los requisitos.
Creo que la justicia y los jueces no es una cuestión de fe popular. Igual que la democracia no es una cuestión de fe. Es una cuestión de acatamiento general al orden establecido. Bien. Y entonces, esto no es un problema de fe. Yo puedo ver un juez que no me gusta nada, porque además incluso en su vida privada puede ser un rácano o un sinvergüenza, pero sé que cuando se pone la toga está haciendo justicia. Incluso discrepar, porque no entiendo la sentencia. Pero, sin embargo, como demócrata y como ciudadano de un país democrático... no me queda más remedio que no buscar tres pies al gato. Sobre todo si tengo un micrófono donde me está escuchando un montón de gente.
Yo no busco más pies al gato que los que veo.
El Sony 46. Semana Santa de Cieza. Atención, que el Domingo de Ramos lo preside Chencho Arias. Mira qué marcha más bonita. Mañana viernes de Dolores, mañana día ya en la que en muchas Semanas Santas se viven muchos momentos emocionantes. En la de Murcia, en la de Málaga, en la de León, que es una gran Semana Santa la de León, por cierto.
¿Tú vas en Semana Santa a León o...?
Yo fui hace...
No, pero este año la excursión no va para Semana Santa, esa que va a estar por allí.
Voy antes o después, no. Vale, Semana Santa no...
Antes no vas, antes ya... No.
Yo soy muy del encuentro, muy del encuentro.
¿Y has visto el encuentro desde el Palacio Botines?
Pues mira, he visto el encuentro...
¿Desde el Palacio Botines?
No vi el encuentro porque... No, en la Plaza Mayor.
Ah, pero más bonito en Botines.
La plaza... Lo que pasa es que ese día llovía mares. Fíjate tú... Tiene que llover mucho para que el León no salga en las cofradías.
Mala fortuna.
Pero Pero, damas y caballeros, queda menos ya para ver a la Esperanza de Triana. ¡Anda! ¡Toma! ¡Mira! ¡Toma! Bueno, hoy vamos a hablar del agua. Del agua. ¿Alguno de los que está aquí ha tenido alguna vez escasez de agua? Pero escasez. Joven Marín sí, igual que yo, el año que nos cortaban el agua aquí en Sevilla. Pero, por ejemplo, nunca, ni siquiera en un viaje, Sostres.
No, mira, yo
¿no has viajado a algún sitio donde no hubiera agua?
En la casa, en el Maresma, una finca, una torre que tenía mi abuela, nos obligaban por la mañana a ir a la playa porque consideraban que el agua del mar nos sentaba mejor a mi hermana y a mí que solo la piscina. Y no nos compraban nada en la playa, nada, ningún refresco, nada. Y yo pasaba mucha sed, mucho calor, mucha sed, toda la arena, todo aquello asqueroso, no podía soportar. Y cuando llegaba a casa otra vez, en la civilización, a las cosas limpias, tenía tanta sed que me ponía como un perro echado, con la cabeza colgando a la piscina, y bebía del agua de la piscina porque pensaba, esta seguro que no se acaba.
Anda.
Mira, o sea, me tenía tanta ansia por beber que pensaba, vasos de agua me dan angustia porque
esto
se acaban.
Esto lo explica todo, ¿eh?
Sí.
Eso es virgen de las aguas, ¿eh? Te va muy bien para el día, ¿eh?
Sí.
Y Fidalgo, ¿tú nunca has tenido escasez de agua?
Pues igual que todo el mundo, ¿no? Yo tenía escasez de agua cuando no la había. Cuando todavía no había agua corriente en muchos sitios. Y luego, evidentemente, he tenido escasez de agua porque he pasado por muchos sitios donde no había agua. Y entonces he tenido que esperar a que hubiera una fuente, porque se acababa la cantimplora o la botella que llevabas. Y luego en Madrid, pues ha habido veces que me han pillado cortes de agua. Entonces, claro. Y luego, lo de la ducha y toda esta historia que decís, pues evidentemente es incómodo. Los que estamos acostumbrados a ducharnos todos los días, por lo menos una vez, pues yo...
Matiz, por sí, lo menos una vez.
Por lo menos una vez, seguramente...
Es que tú eres muy grande, gastas mucha agua.
No.
Para lavarte todo tú...
Yo creo que gasto bastante menos de la que gastan otros, por lo que yo he visto por ahí. Pero
900 50,
que veremos restricciones 60, en las duchas, estoy seguro.
Y yo también lo estoy. 900 50 60 06, nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés porque ya es primavera y eso significa que todas las tendencias de la temporada ya están en el Corte Inglés. Llena de primavera tu armario y decántate por los nuevos estampados. ¿Hay algo más primaveral que las flores? Apuesta por ellas en todos sus niveles, maxi, midi y mini, o por el estilo oriental con bordados sobre colores lisos. Acércate al Corte Inglés y disfruta de la primavera.
Adiós, chicos, adiós.